And the Oscar goes to Gladiator.
A Beautiful Mind.
Chicago!
The Lord of the Rings, The Return of the King.
$1 Million Baby.
The Departed.
No Country for Old Men.
Slumdog Millionaire.
The Hurt Locker.
The King's Speech.
Argo.
12 Years a Slave.
Birdman.
Moonlight.
The Shape of Water.
Green Book.
Parasite. Oscar goes to...
Okay, Coda.
Saludos a todos. El podcast de Cine Sky Rarities llega a su fin. Llega a su fin en cuanto al análisis de los Oscar, porque ya hemos vivido, sufrido, experimentado la gala. Will Smith nos ha pegado en toda la jeta y nos sigue doliendo. Al menos a mí me duele el alma incluso y el cuerpo, porque no he dormido, estoy cansado. Encima en España hemos tenido cambio horario, así que Mayra, te cedo los micros, te saludo, porque estoy para los arrestos. Estoy como esa escena de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, que se iba arrastrando cual serpiente por la carretera.
Hola, Yavi. Sí, bueno, te entiendo, que trasnochar siempre es complicado y... Bueno, supongo que con la gala que hubo todavía pues peor ha quedado el cuerpo de mucha gente, ¿no? Pues sí, vamos a hablar ahora de los Oscars, de esto último que ya nos queda por comentar, lo que ha sido una gala interesante, por decirlo entre comillas, de alguna manera, y donde hay algunas cosas pues que hay que comentar para cerrar ya todo este ciclo y esta cosecha de los Oscars.
Que dan ganas de cerrarlo, porque charlábamos fuera de micros con nuestros compañeros Dionar, con Rooney, con Raúl, que nos han aportado todos estos meses sus reseñas, ¿no?, de las películas nominadas, a los que saludamos y agradecemos evidentemente, y la opinión generalizada era qué ganas de olvidar lo que acabamos de vivir, ¿no?, hace escasas horas. Pero bueno, nuestros oyentes, espero y deseo, tienen ganas de mambo y aquí ponemos la cereza al pastel con este análisis final, síntesis del palmarés y victoria finalmente, pues, para la película Good Feeling, para la película que probablemente tenía menos detractores y que marca distintos hitos que ahora comentaremos. Coda, en su momento Raúl Arteaga la reseñó en estas ondas y le puso 2.5 estrellas, creo recordar. Así que qué proféticos somos, ¿eh?
Sí, una puntuación con la que coincido más o menos. Creo que, insisto, la película original me parece un poco mejor y no era una película para ganar, estando en esa lista de mejores películas Drive My Car o incluso El Poder del Perro, que es muchísimo mejor y que se suponía era la favorita hasta cierto momento. No sé, tal vez la Academia tiene cierta tirria a Netflix y por eso fue que no quiso darle el premio.
O probablemente sea consecuencia del voto preferencial, que al final eso siempre acaba generando sorpresas. Coda, pues lo dicho, va acompañada esta 94 victoria, victoria número 94, de muchas estadísticas curiosas. Por ejemplo, Troy Kotsur, eso ya lo sabíamos, es el primer actor sordo premiado, en su caso por ese rol secundario, que yo diría que de los 3 premios recabados por Coda es el menos discutible, el más evidente y el más aplaudido. Creo que es un personaje muy interesante. Es la tercera película ganadora dirigida por una mujer, después de En Tierra Hostil y Nomadland. Claro, si hubiera ganado El Poder del Perro, pues sería la misma estadística, pero con diferente nombre. Es el segundo remake que gana, después de Infiltrados, ya que la película, como decíamos, es una versión de la francesa La Familia Bélier, que en España sí tuvo mucha resonancia. Aquí se vio y se sigue viendo mucho la película francesa, y eso yo creo que perjudicará un poco la carrera comercial de Coda, que estaba en entredicho, porque también se trata de la película ganadora del Oscar menos taquillera de la historia. Y bueno, me imagino que ahora se reestrenarán algunos cines y algunas plataformas, no solo Apple, según los mercados y países, harán el agosto poniéndola. Pero vaya, probablemente sea la ganadora menos conocida, menos popular, pero la gente que la vea, y me imagino que el público mayoritario, creo que es una película que le puede gustar.
Sí, de hecho, si lees las redes sociales, hay cierta cantidad de personas que apoyan la película y que están un poco en contra de que personas como tú o yo digamos que no merecía la película y este tipo de comentarios que están haciendo, ¿no? Decías que era el segundo remake. Creo que sí es el segundo remake del siglo XXI, pero de las películas de lo que es antes, sí. Creo que hay otro par de películas que también eran remakes y ganaron como Marty, si no me equivoco, y Ben-Hur. Entonces, digamos que la estadística ya llega a cuatro. Pero esos eran remakes que creo que superaban un poco a la película original por diferentes aspectos. En cambio, acá esta no creo que supere demasiado al original, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión en todo caso y todos pues podemos opinar lo que queramos al respecto.
Claro, y para eso está Twitter, que lleva unas horas ardiendo y de qué manera hablando de 4.000 temas, sobre todo de Will Smith, que es un asunto que también habrá que abrir ese melón en estas ondas. Claro, si acaso se trata del segundo remake de una película no norteamericana. Claro, Infiltrado se basaba en la hongkonesa Infernal Affairs, ahora estamos de una versión de la película francesa, por lo tanto, bueno, tal vez ahí podría justificarse la estadística. Es la ganadora del Oscar Coda con menos nominaciones. Tenía tres nominaciones, ha conseguido ganar las tres, por lo tanto es la ganadora menos laureada desde Gran Hotel, el año 1932, que se dice pronto. Gran película, por cierto, Gran Hotel, me gustó mucho en su momento. Es la primera ganadora del Oscar venida del Festival de Sundance, es la primera película ganadora de una plataforma. Fíjate, Mayra, las discusiones que teníamos en torno a Netflix y finalmente Apple TV, pues yo me imagino que gracias a la millonada que ha gastado en la película, porque la película es una película barata, de presupuesto reducido, ¿verdad? Que la adquirieron en el Festival de Sundance por 25 millones de dólares y se han gastado otro tanto en su promoción y eso ha surtido efecto. Es la primera ganadora no nominada ni en dirección ni en montaje. Esto no sucedía desde el año 1932, otra vez. O sea, casi 100 años. Primera ganadora no nominada que en los DGA pues no estaba, lo dicho, no era candidata. Esto no sucedía desde el año 1989. Primera ganadora que no estaba nominada al BAFTA, que es algo que no sucede desde Braveheart del año 95. Curiosamente, Coda, al ganar los tres premios, se ha marcado un pleno, que es una situación que en los Oscars solo han hecho El Retorno del Rey, El Último Emperador, Gigi, Sucedió una noche, y ahora pues se añade Coda. Y es curioso cómo en los últimos 10 años hay seis ganadoras con solo tres premios. Así que esta Coda se suma a películas como 12 años de esclavitud, como Moonlight, ¿no? En esa tendencia que estamos viendo en los últimos años de victorias por la mínima, cuando luego tenemos pues una La La Land, una Gravity, un Mad Max, este año una Dune, ganando los máximos premios, pero quedándose sobre todo en rubros técnicos. Aquí hay una constante que se está repitiendo la última década.
Sí, es verdad. Y bueno, se ve que ha tenido suerte Coda, como ha llegado a tener algunas estadísticas interesantes y apareciendo casi de la nada con una directora que tampoco es, creo, muy conocida, que no sé si es la ópera
Cierto.
prima, no estoy al tanto. Para que veas que ni siquiera estoy al tanto de la filmografía de la directora, pero bueno, me parece bueno, interesante toda esta estadística y que la película haya logrado, pues. Tener este éxito que al fin y al cabo pues al menos da digamos cierta visibilidad a una llamada minoría y tal vez por lo menos eso es algo que hay que destacarle y ciertos aspectos que también tiene la película, ¿no? Que modifica tal vez un poco, no sé si para bien o para mal del original en cuanto al aspecto de la inclusión y pues por lo menos en ese sentido, la película, pues ya digamos que sirve de algo que haya ganado y es interesante.
Claro, yo para mí el discurso o la discusión, la reflexión sería, vale, la visibilidad en qué consiste, en dar oportunidades a todo tipo de targets, de públicos, no de profesionales, pues la respuesta sería sí. Pero creo que también la visibilidad está en dar nuevas visiones, ¿no? Nuevas sensibilidades, abrir nuevos horizontes. Y Coda, en este sentido, es una película muy tradicional que a mí me conecta con esas victorias más emotivas o más emocionales de los años 80, jugando pues con la discapacidad de por medio. Pues pienso en Paseando Miss Daisy, pienso en Rain Man, pienso en La Fuerza del Cariño, pienso en dramas tipo más familiares como Kramer contra Kramer, o yo qué sé, La Fuerza del Cariño y tantos otros que seguro me dejo en el tintero. Y claro, viniendo de victorias de cintas de autor como Nomadland o Parásitos, que eran de autor, pero también eran cintas emocionales. O sea, Nomadland es casi catártica y Parásitos es un carrusel de emociones toda ella en sí. Claro, yo debo leer esto como un retroceso.
Sí, y posiblemente lo es, pero lo que acabo de decir es por buscarle un punto optimista al hecho de que haya ganado Coda, ¿no? Un punto bueno, que no es que sea demasiado optimista yo, pero pues por tratar de encontrarle algo bueno a esta victoria que no es merecida, digámoslo claramente, no es merecida, pero que, bueno, los académicos es lo que han votado.
Claro, también revisando las estadísticas, lo que ha conseguido Coda, película, intérprete secundario y guión, es lo mismo que logró Moonlight y 12 años de esclavitud. Pero en cambio, Moonlight, para lo que supuso para el cine LGTB, me parecía más rompedor, más a contracorriente, más sentido y original que lo que realiza Coda. Pero es lo que han decidido. Muchas veces las películas funcionan por ellas mismas, pero también por unas campañas, por unas sinergias, por unos marketings y unos intereses. Y bueno, al final se crean unas discursivas que te llevan o a la victoria, como es el caso, o a la derrota. Aquí la derrotada ha sido El Poder del Perro. Campion se convierte en la tercera directora ganadora del Oscar a la Mejor Dirección. Claro, es raro pensar que la que consideran la película mejor dirigida del año no destacan nada más, porque lleva ese premio solitario en su palmarés, que es una situación que no sucedía desde el año 1968, cuando Mike Nichols, por El Graduado, ganó el Oscar a la Mejor Dirección, pero su película perdió en los demás apartados. Y es curioso también si piensas que estaba compitiendo contra Spielberg. Campion compitió contra Spielberg el año de La Lista de Schindler, y ahora digamos que las tornas se han cambiado y la victoriosa ha sido ella. Vaya, ¿qué ha habido? Una victoria femenina, feminista, también muy acorde con los discursos, ¿no? Con los sketches y las presentaciones de las tres hosts de la gala. Pero claro, el resultado ha sido femenino, pero diferente a lo esperado o deseado.
Claro, sí. Es lo que te decía, que El Poder del Perro es una película que está bien dirigida, muy bien hecha, pero es un poco difícil tal vez conectar con la historia. Y era algo que creo que a Coda le favorece, ¿no? Que tiene una historia amable, simpática y tal, inclusiva. Entonces creo que en cierto sentido eso fue lo que le favoreció. Y eso, bueno, hablabas de las anfitrionas, pero no sé qué te parecieron a ti, pero yo creo que por ahí hubo alguna que no estuvo del todo bien. Pero bueno, ya iremos hablando de eso.
Pues fíjate que, a ver, hay algunos sketches más afortunados que otros, cosas que podríamos retocar más. También creo que las presentadoras, y esto sucede casi siempre, ¿no? Tienen mucha presencia en la primera mitad de la gala, pero luego es como que hay prisa por terminar y se van diluyendo, ¿no? Y salen menos allí al escenario. Pero creo que cumplieron, sobre todo Amy Schumer, me pareció la más fresca, la más incorrecta, la más graciosa. Y yo me reí cuando dijeron que en el In Memoriam pondrían el nombre de los Golden Globes. Ya cuando lanzaron la primera puya a Will Smith diciendo qué bien que tenemos una película de las hermanas Williams, ah no, que cuenta la historia del padre, ¿no? Esto también me resultó muy gracioso. El vídeo del Oscar Museum, hubo cosillas que a mí me parecieron graciosas.
Sí, sí, tuvieron sus momentos, la verdad, pero hubieron algunas que otras cosas que no sé, no terminaron de cuadrar, como el chiste este que hicieron con Kirsten Dunst, que no sé, yo no lo terminé de cuadrar ese chiste y la mayoría tampoco.
A mí me encantó.
Y hay un montón de comentarios por redes y bueno, no sé, pero sí, fue una gala que tuvo algunos momentos que estuvieron bien y yo creo que si tenemos que elegir una presentación alguno de los actores que estuvieron ahí presentes. Yo me quedo de nuevo con la actriz de Minari, con esta señora que
Ay,
aparece
sí.
ahí y tiene mucho carisma, es muy simpática y fue una buena
Uy.
presentación la que hizo.
Mencionando, ¿no?, lo de la pronunciación. El año pasado nadie pronunció bien mi nombre y ahora los voy a pronunciar yo todos mal. Sí, fue muy, muy entrañable, muy cariñosa, muy graciosa. Incluso algunos presentadores, cuando Woody Harrelson dijo que era la primera vez que tenía más de seis líneas para decir, ¿no? Eso era gracioso. O la actriz de West Side Story, ¿no?, cuando dije que, ah, pues hace 6 días pensaba que yo no podría venir. No sé, cosillas que entraban dentro de lo que habían sido las noticias de los últimos días. ¿Qué te parecieron los homenajes, pues, a Juno, a El Padrino, finalmente a Cabaret? Yo creo que hubo muy buenas intenciones, pero muy mal organizadas. ¿Por qué un homenaje a Pulp Fiction? Siempre es pertinente, pero ¿qué se celebran de Pulp Fiction 28 años? No es un número ni redondo, no sé. Creo que querían innovar, pero no supieron cómo y hubo algunos desaciertos. También mucha gente cree que el homenaje a la saga James Bond fue un tanto desangelado. Y luego también habría que hablar de las actuaciones musicales, que a mí me parecieron, pues, correctas. Por un momento te debo confesar que pensé que ganaría Dos Oruguitas, porque parecía que la platea estaba súper entregada a Encanto, que es uno de esos fenómenos, ya sabes, que no he logrado entender.
Sí, creo que de las presentaciones la que más me gustó un poco fue la de también la otra canción de Encanto, nos habla de Bruno, creo que era. Sí,
Sí.
esa presentación fue la que me gustó de las músicas, que me pareció más, no sé, más entretenida, más creativa dentro de lo que podían hacer, ¿no? Y eso me pareció interesante y destacable de la gala.
¿Y no te pareció curioso que se corrió un tupido velo en torno a Down to Joy, la canción de Belfast? En plan, no podemos tener a Van Morrison cantando y hacemos ver como si la canción no existiera y ponemos a Bruno porque ha sido número uno en todos los mercados y las listas. Esto me parece curioso, es un poco feo.
Claro, sí, en ese sentido sí está un poco fuera de lugar, no se ve muy bien, pero hablando de la presentación, como te digo, sí me parece que estuvo bien, pero en ese sentido que se ignorara una y se pusiera otra que no venía, digamos, muy a cuento, pues sí creo que no estuvo bien.
Y ya que hablamos de presentaciones y de canciones, ese arranque a lo tenis extra, digamos, fuera de ese Dolby Theater con Beyoncé, ya sabes que yo no soporto a Beyoncé. Y yo pensé, si esto empieza con Beyoncé, va a acabar mal. Y se cumplieron las dudas y los pronósticos.
Pues sí, así fue. Una presentación que a mí ni frío ni calor, yo tampoco soy mucho de esa cantante y también creo que lo que me causaba gracia de esa presentación es que el color que usaban, un verde claro, algo así, y que
Sí.
si tú le ponías el efecto de croma, eso te desaparecía totalmente. Me causaba gracia eso porque
Ah.
es como que si hubieran estado disfrazados para usar croma.
Pues mira, eso no me había yo fijado. Usaría el croma para borrarla a Beyoncé de la faz de la tierra totalmente. ¿Qué me dices del Oscar popular, esa especie de run run que ha estado tantos días por redes sociales y que llegamos a la gala y es como si no existiera, no se hizo mención alguna y al final a posteriori me entero que algunos haters de última hora han conseguido que ganase ni Cenicienta ni Spider-Man, sino el Ejército de los Muertos que no he visto.
Yo tampoco la he visto, pero sí me pareció, desde que se inició, creo que me pareció muy desacertado hablar de ese premio popular y tal, porque cambia totalmente lo que son, creo yo, los Oscars. Así como también se presentaron otros tops y cosas de películas, que creo que eso sobraba totalmente.
Pues sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que está bien pensar en los gustos del público, en las películas que han generado pues más beneficios y más movimiento, más seguimiento en redes, pero esta no es la manera. No sé cuál es, pero la fórmula de este año sin duda no es la más adecuada. Luego habría que hablar, o no sé si es algo que solo me pasó a mí, pero yo sentía como escalofríos, agobios, calores. Veía a toda la gente sin mascarilla y ahora me los imagino a todos contagiados en sus habitaciones de hotel.
Sí, fue bastante raro eso, aunque había alguno que otro por ahí con mascarilla, ¿eh? Qué curioso, uno que otro entre la mayoría, creo que el 99%, no tenía ninguna, entonces sí que te queda esa preocupación, ¿no? Pero también estuvo ese chiste de que habían hecho los test y las pruebas del
Sí.
COVID, que luego también llamaron a los actores, un chiste que la verdad es que no me causó gracia.
Si al final tenemos que hacer humor cosificando a Jason Momoa, que es como un poco el machismo al revés, pues la verdad, esa tampoco es la vía, ¿eh? Pero eso daría para debates muy encendidos y que sin duda no serían cinematográficos. Es que yo pensaba, a ver, tienes a Liza Minnelli, que la pobre estaba para el arrastre, pobrecita mía, parecía Judy Garland, su madre, en los extractores de su vida. Y claro, De Niro, Al Pacino, que tienen todos los años, no se pueden contagiar esta realeza de Hollywood. Yo realmente padecía por todos ellos.
Sí, la verdad es que sí, tal vez, pero bueno, esperemos que los protocolos que hayan tenido hayan sido lo suficiente para que no pase eso.
Oh, totalmente. Y hablando de veteranos, se había dado pues unos días antes los premios, digamos, de los gobernadores o honoríficos, que antes, mucho tiempo atrás, se entregaban en la gala televisada y ahora no. Pero claro, visto lo visto, como se pasaron de duración, pues casi que yo los hubiera metido. Samuel L. Jackson, Elaine May, Danny Glover y Liv Ullmann, cada uno pues en sus distintas vertientes, han sido, siguen siendo figuras muy interesantes. Samuel L. Jackson estuvo en ese homenaje interesante a Pulp Fiction. Qué decepción pensar que lo que siempre hubo en ese maletín era la cartilla que le daba el Oscar al señor Will Smith.
Sí, mejor que sigamos con la incógnita y desconociendo lo que hay allí, porque si en verdad fuera eso sería desastroso total.
Absolutamente.
Ese sobre ahí es como una mancha para la historia de la película.
La gala se olvidará, pero la película sobrevivirá porque ya ha sobrevivido muchos años, sin lugar a dudas. Antes de tratar el asunto de Will Smith, que es el elefante en la habitación, ¿no? Digamos que es ese titular que ha comido a todas las noticias y que también resulta pues un tanto injusto. Hay que hablar de esos premios que se avanzaron, ¿no? Porque antes de empezar con el show televisado, ya sabíamos 8 premios. Ya sabíamos que Tammy Faye se llevaba maquillaje y peluquería, que Dune arrasaba en el bloque técnico, incluyendo premio para Hans Zimmer, que él decidió quedarse en Alemania durmiendo y nada, ni se molestó. Y también supimos los premios de los cortometrajes y ahí nos vino la pequeña gran alegría, pues parcera más española, que fue el corto animado El limpia parabrisas, que bueno, pues es uno de los titulares tapados, sin duda, de la velada.
Sí, esos premios. Bueno, la verdad es que fue casi como si los dieran en directo, ¿no? Creo yo, por cómo se realizó, digámoslo así. Y tampoco creo que agilizaran demasiado la gala. Simplemente nos quitaron la sorpresa y eso fue todo, creo yo. Pero bueno, creo que pasaron, digamos, eso y estuvo bien dentro de lo que cabía. Genial porque hayan ganado a tus favoritos o al menos los que representaba a España. Y sí, lo que hablábamos del maquillaje, que él ganaba Tommy Faye y eso estaba cantado. Lo que no me quedaba claro era si Dune iba a arrasar en los apartados técnicos, pero ya vemos que
Pues
así
sí.
fue. Al final creo que Denis Villeneuve fue el gran ganador porque se llevó más premios y sin muchas polémicas ni nada por el estilo, ¿no? Pobre Spielberg, creo que de su película se quedó sin nada, pero muy merecido eso, porque la verdad es que la película no estaba para ganar premios, ni siquiera el de la actriz de reparto yo se lo habría dado, pero bueno.
Pobre no, porque el año que viene parece que tiene caballo ganador en la carrera número 95 y la West Side Story, y nosotros ya nos quedamos a gusto lanzándole puyas a doquier en nuestro anterior audio, que Dune arrasó, pero Villeneuve, el más contento de la noche, no estaba nominado a la mejor dirección, que esto es noticiable y fue una de las grandes injusticias flagrantes. Claro, no los vimos en directo, los vimos en un falso directo esos premios, pero quedaban raros, porque tú estabas viendo la gala y vamos a entregar mejor sonido. Y dices, uy, pero si este ya sé quién gana. Entonces, creaba una sensación extraña que yo creo que no acabaron de darle tampoco tino y ritmo a la gala. Pero bueno, hay que implementar cambios, o sea, que en este ejercicio, ¿no?, de probar, de acierto error, yo creo que la academia llegará a una fórmula buena, no sé cuál es, de momento esta no, mejora tal vez lo presente, pero sin duda hay que perfeccionarlo, y realmente, pues tampoco me parece que se deslucieran, o sea, no pueden decir esos ganadores que no tuvieron su espacio televisado, ni su importancia, ni su representación, porque sí que lo tuvieron. Así que la polémica que hubo pues días atrás, antes de la gala, al final quedó un poco en saco roto porque no llegó la sangre al río.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Tal vez el problema fue el tema de que no había ningún efecto sorpresa porque ya lo habían anticipado. Si hubiera sido tal vez secreto o qué sé yo, algo por el estilo, entonces hubiera sido tal vez un poco más, hubiera sido mejor.
También hay que decir que el factor sorpresa ahora, como vivimos tan minuciosa e intensamente la carrera, ya se ha perdido. O sea, uno ya llega a la gala de los Oscar con Sota Caballo Rey, ¿no? Con un mínimo margen de sorpresa, pero el pescado ya está vendido antes de poner el material en la lonja. Y esto, mira, esto del pescado está muy bien relacionándolo con Coda, no lo había yo pensado. Y hablando de animales, ¿no te pareció muy raro tanto el In Memoriam del año pasado, que fue como a toda pastilla, zas, 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 todos los muertos de la COVID a ritmo de rap? Y aquí como una cosa rara, un gospel, la señora Jamie Lee Curtis con un perrito, que yo pensé, mira, el poder del perro resulta que lo tenía ella. Buscando a Michael Myers, encontró al perro de Campion. No sé, me pareció un momento muy marciano.
Sí, estoy de acuerdo, la verdad es que estuvo bastante raro eso, que se destacara solamente a uno de cada cierto grupo de actores o de personajes, ¿no?, que iban apareciendo en el In Memoriam. Y también esas canciones, eso tan rítmico, tan para un In Memoriam, no sé. Yo creo que sigo prefiriendo lo más solemne, lo más tranquilo, sí. Aunque sí, comparándolo con lo del año pasado, la verdad es que no sé. Yeah, creo yo, que me quedo con el año pasado y la velocidad por dos, o antes que el de ahora, no sé.
Bueno, y para solemne también la presentación de Kevin Costner a la Oscar de Jane Campion a la mejor dirección, ¿no? Qué tipo más plumbeo, más solemne, ¿no? Parecía que venía de un entierro, no acabé de entender el mood de Kevin Costner. Y para solemnidad, todo lo relacionado con Ucrania, que estaba presente, ¿no?, con esas banderas, esos pines, esos lazos azules, esa especie de minuto de silencio. Que claro, luego quieres hacer una gala como muy de concordia, de minorías, la referencia queer de Ariana DeBose, también habló Jessica Chastain del suicidio y la comunidad LGTB, paz y amor, y luego te viene Will Smith y te lo destroza absolutamente todo, ¿no? Pero la intención fue esta y ahí estuvo el recuerdo. Ese también es uno de los highlights por los que se recordará este show.
Sí, sí, totalmente. Es que es bastante cínico, que incluso Smith hable de la paz, que hable del amor, que hable de esto y está con un acto de violencia prácticamente. Eso no cuadraba ahí para nada.
De hecho, el poder del perro habla de esa masculinidad tóxica, reprimida, violenta, machista, que luego ha manifestado claramente Will Smith en sus actuaciones, pero al mismo tiempo Coda representa el escapismo, el blanquismo, el buen rollismo, que tal vez en este tiempo, todavía con la pandemia a cuestas y con asuntos bélicos muy encendidos, a lo mejor Coda es la, entre comillas, entendedme, tontería que necesita el público general.
Sí, claro que sí, es una película que encaja en eso, Coda, en ese sentido, si te parece, también es un poco que intenta hacer parecer que está bien, algo que en realidad no lo es tanto, no sé. Yo creo que la película francesa es directa en mostrarte que a veces una familia es complicada, que tiene cosas complicadas y eso está ahí y es difícil, pero aprendes a sobrellevarlo. Pero acá en Coda es como si intentaran decirte todo es felicidad, pero no es del todo así, ¿no? Entonces, lo siento, pero no es que prefiera las películas trágicas, como también se comenta, que preferimos todo lo trágico, lo malo. No, simplemente que hay que ver algo que vaya acorde un poco con la realidad, ¿no? No sé, es mi perspectiva.
Y por hacer otro paralelismo, si se prefirió Encanto, que es una defensa un tanto tradicional de la familia, en contra de una Los Mitchells, de una Flea, pues también un poco aquí te viene el retrato de cuáles eran las tendencias de este año. Y hemos bordeado el tema, pero vayamos. Hay que hablar de Will Smith, de todo lo que sucedió. De hecho, yo durante la gala te escribí, ¿lo has visto bien? ¿Lo has entendido? ¿Qué ha sido esto? Porque lo tuve que rebobinar. Luego es un vídeo que por Twitter lo he repetido en inglés, subtitulado, con explicaciones, porque me quedé, nos descuajó. La gala cambió de ritmo, de tono, a partir de ese momento.
Sí, totalmente. Fue un momento súper raro, la verdad. Es que yo me quedé, no sé, en el momento del golpe pensé, yo dije, ¿será que esto es parte del show? No sé, por un momento me quedé así, pero luego cuando él lo insultó prácticamente, le gritó y le dijo lo de la esposa y tal, entonces ahí sí que yo pensé que eso no estaba dentro del show. Y también si ves la cara de Lupita Nyong'o que estaba ahí atrás, ay, ella sí, también se quedaba sorprendida con lo que estaba viendo, ¿no? Entonces, no sé, me quedé y luego busqué en las redes a ver qué comentaban, porque la verdad es que todo el mundo se hacía la misma pregunta.
Claro, es que nos dejó absolutamente choqueados, noqueados, sorprendidos. La foto que circula por Twitter de Nicole Kidman me encanta, sirve para 4.000 situaciones. Y la cara de Lupita Nyong'o es un meme que ya es uno de mis memes favoritos, sí, sí, totalmente. Pero claro, en estos minutos, horas, la gente está diciendo muchas cosas, opinando muchas cosas. Hay gente que opina sin haber visto la gala, hay gente que opina sin haber visto la película, que yo creo que si no has visto la película, luego el discurso de agradecimiento de después, que es un perdón muy matizado y para mí desafortunado, no lo acabas de entender, porque él intenta disculparse conectando con esa vía mesiánica de que yo he sido llamado, ¿no?, para representar, para salvar a no sabe bien usted quién, y como si el espíritu de King Richard le hubiera imbuido a él. No sé qué te parece lo que sucedió, el personaje, la efeméride, y hasta qué punto esto puede afectar, ya no el recuerdo de la gala, que esto ya lo ha manchado sin lugar a dudas, sino su carrera. A mí casi te diría que yo creo que en una misma noche Will Smith ha tocado el cielo y a la vez el barro.
Sí, la verdad es que cuando pasó esto pensaba en que el personaje de Will Smith en King Richard, a mí es un personaje que no me agrada demasiado, por mucho que haya ayudado a las hijas a convertirse en lo que se convirtieron y tal. Si ya desde ahí notas que es un personaje un poco, no sé, tóxico, un poco que no cuadra, ¿no? En esa conversación que tiene con la esposa, hay una escena, si no me equivoco, ahí tú creo que conoces y te das cuenta un poco de quién es realmente el personaje, ¿no? Que no es toda luz, todo amor, como se intenta plantear. Y esa justificación que él hizo de que porque defendía a su familia hacia eso, no me parece la forma adecuada para resolver esa situación. Además que estaba en una gala, en algo público, en algo que lo estaba viendo millones de personas. Entonces, yo creo que si se hubiera defendido de otra manera, hubiera sido mucho mejor. Pero eso de la violencia, no está en una fiestita de barrio, no estás en una cena con tus primos que te hacen una broma y haces eso. No sé, no me parece correcto.
Yo casi te diría que ha bebido de su propia medicina. Un señor que durante tantas décadas le ha interesado más la fama que el arte, hacer dinero en lugar de hacer buen cine, y que ha puesto en el candelero a sus hijos, a su mujer, incluso para contar que se estaban a punto de separar, la enfermedad de la mujer, carreras artísticas de los hijos. Un personaje que se ha expuesto tanto, claro, lo que tú no puedes esperar es que cuando te sientan en primera fila, porque puedes subir para ganar, y cuando se plantea una gala en el que el humor es el que es y que también queremos que sea extremo, gamberro, que tienda la ironía, incluso porque no a sarcasmo, ¿no? Que ahora la gente parece que pone coto y matices y también censuras al humor, pero desde hace muchísimo tiempo Ricky Gervais se ponía con todo y con todos en las galas de los Globos de Oro y nos parecía lo más, y Leonardo DiCaprio, 4.000 veces insultado por Ricky Gervais, nunca se levantó a pegarle. Y al final, si tú te levantas, hay una voluntariedad, o sea, el señor tuvo segundos para pensar, ojo lo que estoy haciendo. Entonces se equivocó estrepitosamente y las disculpas posteriores pues fueron absolutamente peor. Yo al principio pensé que era parte del show, pero cuando oí la palabra fucking está prohibido en la televisión norteamericana. Acuérdate cuando Melissa Leo por The Fighter en su discurso dijo fucking sin querer y le pusieron un pitido. Entonces, cuando yo y el fucking supe, no, esto es en serio y los realizadores no les han dado tiempo de gestionarlo y de cortarlo.
Sí, la verdad es que ahí uno se puede dar cuenta de eso y es lo que dices, la verdad es que me parece absurdo, sabían a lo que se iban a exponer porque siempre hacen esos tipos de chistes a cualquiera que esté y sobre todo él que estaba nominado, que estaba con la esposa, tenía que haber algún tipo de chiste, ¿no? Creo que podían haberse reído de sí mismo. Tampoco me pareció nada demasiado grave, la verdad, no lo digo claro. Desde mi perspectiva, no sé a la sensibilidad de los demás, pero tampoco creo que me pareciera demasiado grave. Sobre todo, él también es un cómico, porque sus películas y todo lo que hace, su serie, tienen que ver con la comedia. Entonces, debió entender un poco, o como digo, debió defenderse o debió hablarlo, pero no debió a actuar de esa manera, ¿no? También vamos al presentador Chris Rock, que no actuó de otra manera, porque si no hubiera sido todo un show, pues peor de lo que
¡ostras!
Ya...
¡Ostras! Sí, y además él se quedó un poco también sorprendido, ¿no? Pero bueno, él tiene las tablas y los recursos para salir incluso de los baches más complicados como ese. Una escena para la historia, tal vez uno de los más bochornosos junto a la confusión de sobres de Warren Beatty. Bueno, el sobre se confundió solo, ¿eh? No es que Warren Beatty, que siempre le damos la culpa al pobre señor, que en su obituario, en lugar de sus logros, saldrá el asunto del sobre junto a Faye Dunaway. Pero vaya, una cosa feísima, y yo creo que hay que hacer obligada pedagogía y decir que no, que esto que dijo en el discurso de que el amor te hace cometer locuras, pues no, es que la violencia bajo ningún concepto, ni por la familia, ni por nada, ni por nadie, bajo ningún contexto, pues se puede permitir. Y vaya, cuando, fíjate, el chiste que le hizo a Bardem y a Penélope, ¿no? De que si Penélope no gana, tú todavía puedes ganar, ¿no? Bueno, tenía su lado cínico, su lado gracioso. Claro, ellos no han expuesto su vida privada en público, entonces la broma no puede ser tan intrusiva como las que sí puede ser receptor Will Smith. Por eso digo que ha bebido de su propia medicina y al final se ha demostrado pues que es un personaje, pues lo que yo pensaba, un estúpido.
Sí, y bueno, de este momento de la gala es lo que van a recordar más en el futuro, ¿no? Como fue lo del sobre y la película prácticamente va a quedar en el olvido, y siendo ya olvidable, pues ahora va a quedar mucho más todavía en el olvido Coda, y es una pena porque se supone que es una gala para hablar de cine, valorar el cine, celebrar el cine, y bueno, que termine de esa manera no es nada bonito, ¿no? Que haya ese tipo de shows dentro del show.
Totalmente. Así que nosotros sí que acabaremos con cine. A mí me dio pena que ganara Belfast en guión en lugar de Paul Thomas Anderson. Es que yo creo que ya es la undécima derrota de Paul Thomas Anderson. Qué cosa más injusta y qué cosa más tibia también el Belfast de Kenneth Branagh. Quinto Oscar para Japón, ¿no? Esta es una alegría, ¿no? El premio de Drive My Car. Decir que Japón tiene 5 Oscars es decir la verdad y al mismo tiempo mentir, porque 3 de sus galardones fueron honoríficos en tiempos de Rashomon y compañía. Estrictamente solo ha ganado en competencia por Despedidas y esta Drive My Car. Lo digo porque estadísticamente ahora ya Japón supera a España, pero hay que poner este matiz, ¿eh? Si hacemos la estadística en los años competitivos, España sigue ganando a Japón.
Sí, una de las alegrías de la noche pues fue ese premio Drive My Car, aunque no sé cómo lo viste, pero creo que fue un momento de discurso muy corto, lo cortaron y me esperaba, no sé, un discurso más largo o algo por el estilo, un discurso a lo Parásitos, pero no sucedió, creo que lo cortaron y eso es un poco absurdo porque le dan más minutos a otros discursos y a otras cosas que no tenían... que no eran demasiado buenos y que quitaran algo así, una de las mejores categorías, pues sí me pareció un poco penoso, como que ganó pero no terminó de lucirse esa noche o de, no sé, me faltó
tal
algo.
Ve- tal vez Hamaguchi se le notaba como estaba como pez fuera del agua, ¿no? No estaba en su lugar, no estaba cómodo y lo veía también un poco así. Estaba por allá Rita Moreno con un atuendo imposible, recordándonos que, claro, al ganar de Bossy, o de Bois, o de Bossé, porque cada una pronuncia el nombre como le rota, claro, se produce doble victoria por el mismo personaje de ficción, que esto sucedió con Vito Corleone, sucedió hace poco con el Joker, así que bueno, esta también podría ser una estadística curiosa. Fue, si no recuerdo mal, el primer premio de la noche y creo que es la única categoría que podía ganar West Side Story, y así fue. Creo que hace una muy buena interpretación, por mucho que Kirsten Dunst pues sea una actriz, creo yo, más interesante y que ha formado parte y que sigue formando parte de nuestras vidas.
Sí, sí, la interpretación de ella es posiblemente lo más interesante que tiene una película tan anodina y poco entretenida e interesante, pero bueno.
Total, absolutamente. También curioso el asunto de Tammy Faye, porque al ganar maquillaje y actriz se produce, digamos, una tendencia que ya vimos con Dallas Buyers Club, con El Instante Más Oscuro, con La Dama de Hierro, con La Vida en Rosa, incluso con Los Miserables, ¿no? Como siempre se suele premiar el maquillaje que transforma, que cambia, que altera el rostro de los actores, y hay una clara relación. Cuando el timing puso en la misma secuencia este premio y el de actriz, yo ya sabía que Penélope tenía las de perder, y así fue.
Sí, una pena que no haya ganado, pero Chastain está estupenda y sin duda sí. Un premio muy merecido, un discurso muy acorde. Y creo que pues fue uno de los mejores momentos de la gala de anoche.
¡Aleluya! Que diría Tammy Faye. Ya sabes que soy muy fan de esa película. Sí, es algo sí. Extrañísimo, pero me vuelve loco. Quisiera verla una vez cada 10 días. me encanta los ojos de Tammy Faye. Es algo raro. Sí, sí, es así. Me tiene fascinado el personaje, el aura y lo que se cuenta, y es una película que para mí es más comedia que muchas películas que van de comedias, pero a lo mejor el humor solo lo veo yo, ¿eh? La cuestión es que yo, viendo Los ojos de Tammy Faye en casa, me lo paso bomba. Y en líneas generales, ¿cómo calificaríamos la gala? ¿Cuáles han sido los tinos, los desatinos? Pues, en fin, breves adjetivos o adverbios para esta gala.
Pues ha sido una gala muy irregular, con una premiación que no termina de cuadrar, que cada vez está yendo, creo que, a peor. Uno pensaba que después de Parásitos iba a ser mejor todo, pero ha ido un poco como que es una montaña rusa que sube y baja, que sí. A veces acierta bien y luego de nuevo decae. Entonces es complicado, pero sí creo que la gala pues debería mejorar muchos aspectos, decidirse en cuanto al tema de las presentaciones de las canciones no nominadas, decidirse concretamente lo que quiera hacer con esas presentaciones de premios que no son en vivo y que pues, no sé, por lo menos debería haber cierto secretismo para que haya una sorpresa en el espectador y no resulte un poco absurdo, ¿no?, a la hora de la hora. Hay muchas cosas creo que se deberían mejorar y sobre todo pues no pasen otra vez estos bochornosos momentos como lo de Will Smith, que estuvo terrible y eso.
Claro, en el momento de tener esta charla, Mayra, no sabíamos los índices de audiencia de la gala, que se intuyen bajos, porque ya sabemos que a nivel de seguimiento la gala, al menos televisada, está de capa caída. Digo televisada porque yo creo que en redes y se sigue de otra manera, se ve de otra manera y la gente se acaba enterando, no en directo, pero sí sigue siendo importante y una cita clave dentro del año y no solo cinematográfico, sino general. Yo he visto una gala que ha intentado innovar, tirar muchos tiros aquí y allá. Algunos me han parecido acertados, otros no. Pero también creo que el asunto de Will Smith ha eclipsado tanto que al final también cambió el clima de la propia gala y le imposibilitó acabar de una manera armónica, circular, y no sé, también creo que eso habría que considerarlo para no ser tan, digamos, injustos con la propia gala. Pero vaya, la academia debe seguir en este ejercicio de probaturas, y qué apuro, por cierto, me dio ver a Liza Minnelli en los últimos respiros casi de su vida, diría yo, porque es que esta señora está francamente mal, junto a Lady Gaga, que pasó de las alfombras. Ella dijo: no me habéis nominado por Gucci, pues ala, yo me planto aquí a menos 5, digo en The Oscar Goes To y me voy para casa.
Sí, sí, muy, muy típico de Lady Gaga, y pues sí, una presentación que a saber si la actriz Liza Minnelli quiso ir por voluntad propia, si qué hicieron para llevarla, pero bueno, ¿no? Ahí queda esa presentación que fue pues una cosa curiosa de la noche.
Pues aquí queda un palmarés deslucido de una cosecha de películas que yo creo que tiene cosas interesantes, que las nominaciones en algunos puntos tienen su lado innovador, heterogéneo, valiente, con muchas lenguas, muchas nacionalidades, muchas sensibilidades, cine adulto, pero que al final gana la medianía, que gana pues lo feel good movie, la película de crecimiento, la película que te llena el corazoncito pero que no te altera el cerebro, pues bueno, es lo que hay, es lo que ha sido este año, esperemos que el año que viene sea mejor. Y a mí me ha recordado, por la derrota de otros cowboys homosexuales, a ese trágico suceso de mi adolescencia, cuando Crash le quitó el Oscar a Brokeback Mountain, aunque yo creo que Crash en todos sus excesos era más película que esta coda.
Sí, estoy de acuerdo, sin parecerme la mejor opción de ese año, sí que me parece mejor que Cod.
Pues mira, aquí estamos en sintonía, y podríamos terminar con una breve mención, ¿no?, de las películas olvidadas. Hemos dedicado muchos minutos de podcast a hablar de las presencias nominadas, ganadoras, etcétera. Pero también queremos dedicar un minuto a esas películas que quedaron relegadas de las candidaturas, que las sometimos a encuesta y que la gente pues votó. Esos resultados yo no los había comentado, y ahora pues llega el momento, ¿no?, de resolver lo que sucedió. Las 5 películas más votadas. En quinto lugar ha quedado Última noche en el Soho, que creo que es una película interesante, pero en un perfil académico era complejo, complicado. En cuarto lugar, La Benedetta de Paul Verhoeven, también lo tenía complicado, ¿no?, en un perfil de Oscar, pero es una película que a mí me pasa como a Tammy Faye, me divierte mucho sin ser en apariencia una comedia. En tercer lugar, una comedia, esta sí abiertamente crítica, El buen patrón. Me fascina, que una película española haya pues conseguido tantos apoyos. Segunda, Annette, que me parece una obra magna, mayúscula, del cine de este 2021-2022. Película majestática que podría haber entrado sobre todo en canción. Creo que esa era su categoría natural. Qué lástima que no fue así. Y la primera ha sido Titán de Julia Ducournau. Para nuestros oyentes es la no nominada, pues más injusta, la gran injusticia y la mejor película de toda esta lista de olvidos. Es curioso porque, claro, venimos de victorias femeninas en Berlín con nuestra Alcaraz de Carla Simón. Venimos del acontecimiento en Venecia, de Titán en Cannes, Nomadland en los Oscar, ahora Coda, todo se declina en femenino. Pero ¿qué diferencia el acomodamiento de Coda al riesgo de Titán?
Sí, totalmente. Es una película bastante rara, curiosa. Es una película que sin duda alguna tiene un guión que pues busca no dejar indiferente al espectador. Puede gustar más o menos, pero no deja indiferente. Es una historia pues bastante interesante, pero también es bastante fuerte y difícil de ver. Es un poco complicadita dependiendo los gustos del espectador. Pensé que no me iba a gustar demasiado. En mi caso, de las 5 que has citado, las 5 las he visto. Y yo me quedaría más con Annette. Me gustó más Annette. Pero sí, Titán es una de esas películas a reivindicar. Que aquí hablamos de las películas de los Oscars, pero también hablamos de los olvidos. Y muchas veces es mejor hablar de las películas olvidadas, o es más interesante hablar de esas películas que se olvidaron, que pasaron desapercibidas, que tal vez no tuvieron qué sé yo, mucha presencia en premios, pero que cuentan historias muy interesantes. Y está bien, creo yo, que haya ganado esta película, que tiene muchos aspectos interesantes, aunque pues no es una película para todos los gustos, sin duda alguna.
Totalmente. Claro, aquí hay mucho más riesgo, ¿no? Que por ejemplo, en Coda. Si algo une estos cinco títulos, que cada uno es de su padre y de su madre, es que yo diría que son películas de la contemporaneidad y las cinco hablan a su manera de la masculinidad tóxica, de los Will Smiths del mundo y de estas reacciones que son deleznables, denunciables. Porque Annette es la historia de un tipo maltratador, ¿no? Que explota a su hija y a su esposa. El buen patrón, ¿no? En esa figura del empresario dictador. Benedetta, las mujeres víctimas, ¿no? De ese aparato eclesiástico. Última noche en el Soho, cierta cita hay a la mujer objeto, ¿verdad? Y en Titán, ni qué decir, ¿no? O sea, tenemos el personaje de Vincent Landon, que quiere ser el más macho del lugar, pero que está súper traumado. Una hija que no ha querido o no ha podido tener una referencia paterno-filial, y entre los dos como que se van limando heridas, limando asperezas. Y la película también habla de eso, ¿no? De los traumas, de las fobias, de las apariencias y de cómo nos aferramos mucho a aquello que nos hace daño, ¿no? En esa metáfora del coche que le deja casi inválida de pequeña y que luego le convierte lo que ahora Rosalía diría una motomami, porque se queda preñada de un coche, literalmente. Pero detrás de esa literalidad hay toda una metáfora y se habla de esa masculinidad tóxica y cómo ella es al principio verdugo y al final víctima también de esos patrones sociales. Bueno, a lo mejor me estoy aquí montando una película en torno a Titán, pero creo que esto está en la superficie de la cinta de Julia Ducournau.
Sí, claro, si ves de la película desde cierta perspectiva, sí que puedes notar todo eso, que también habla de la identidad. También habla, ajá, pues del apego, lo difícil que puede ser dejar ir o dejar pasar algo a alguien y cómo te aferras a diferentes personas o a diferentes cosas, pues un poco para seguir adelante de alguna manera. Tiene cierta enjundia, tiene sus matices interesantes la película, aunque reconozco que no terminé de conectar con ella y no terminó de fascinarme, pero sí que me parece que es una película muy interesante y, como has dicho, muy arriesgada y que, bueno, es recomendable para el espectador que le guste el cine más extremo y más fuera de lo light, digamos así.
Y que conecta con el cine de Cronenberg, conecta con ese cine francés de terror extremo que surgió hace como unos 15 años, pues Alta Tensión, Frontières, Martyrs, no sé, hay películas alucinantes de ese periodo que tenían un lado muy crítico y críptico, eran películas que tenían ideología detrás de toda esa víscera, esa casquería y esa sangre, y yo a Titán le veo también cierta estructura. Y también algunas películas olvidadas creo que hablan del macho en crisis, ¿no? Del mentiroso que se le desvela, se le desmonta toda su hegemonía. Pues no sé, pienso en El contador de cartas, que es una película fascinante, en el Cara dura de Red Rocket, que es, Simon Rex está estupendo en esa película, pienso en La familia de The Humans, pienso en El último duelo, que siendo una historia medieval cuenta muchas cosas de la actualidad. Pienso en una película de Netflix preciosa que yo hubiera nominado en algunos apartados como Passing. La película de Apple es One Song con Mahershala Ali. Hay muchas películas olvidadas, incluso Un héroe de Asghar Farhadi, que también conectan con todas estas temáticas que ahora nos ha recordado Will Smith.
Sí, sí, sin duda alguna. Reconozco que no he visto la mayoría de los títulos que has citado, pero es interesante que estén estas historias abordándose ahora últimamente y que estén pues llegando a la pantalla un poco para hacer reflexionar tal vez al espectador en cómo estamos viviendo y en los tiempos que estamos viviendo y aquello pues que estamos haciendo, cómo nos estamos comportando, ¿no? Que es lo interesante del cine para reflexionar, ¿no? Hacernos reflexionar, ajá, en nuestras propias vidas incluso. Y eso es lo interesante.
Sí, absolutamente, ¿no? Y en esta lista de olvidos, pues podemos citar el Ben Affleck de The Tender Bar, podríamos citar la música de Más dura será la caída, el diseño de producción de The French Dispatch. En un año que ha sido muy musical, también sorprende, y muy latino por el lado de Encanto, en un barrio de Nueva York ha quedado relegada a lo mínimo, pues no ha estado nominado Nicolas Cage por Pig, no han estado ni el guión ni los actores de Más, que es una película que yo recomiendo muchísimo, que está muy bien. Esa pequeña joyita de Céline Sciamma, Petit Maman. Y bueno, y películas más de pompa, superproducciones, Matrix Resurrections, Eternals, Finch, pues al final todas han quedado pues opacadas por ese arrase técnico de Dune, que me parece justo, porque es la gran superproducción, siendo a su vez una película adulta. Así que yo estoy, ya sabes, muy a favor de esa victoria.
Sí, sí, es una victoria muy merecida y teniendo, pues, por ejemplo, en efectos que teníamos películas de Disney, pues para que gane Marvel Disney, mejor Dune y así en las demás categorías también, ¿no? Porque en el apartado técnico sí que Dune me parece una película muy, muy destacable, ya que conecte mucho o poco con la historia o con los actores, ya es otra cosa.
Qué ganas, por cierto, de que se acabe ya la hegemonía de Disney Pixar en el Oscar de animación, porque es que de verdad, Encanto era la peor, pero es que llevamos unos años que está ganando la peor. No nominaron a Belle este año, la película japonesa, y me huelo que el año que viene pues pintarán bastos similares.
El año que viene creo que ya Makoto Shinkai tiene película de nuevo, a ver si es que por fin lo nominan y hay suerte, veremos. Pero la verdad es que en esta categoría siempre es como si votaran a ciegas, donde vean una película de Disney y Pixar, va el voto y ni siquiera piensan en las demás.
Y si tenéis ocasión, recuperad Colmena, Compartimento número 6, Lam, Un pequeño mundo y todas las extranjeras que se quedaron en la shortlist, que también son muy interesantes y retratan nuestro tiempo, Un pequeño mundo sobre el bullying. Lam tiene otro parto, ¿no? Si es un parto a lo motor en Titán, en Lam, ella tiene como una cabra directamente. O sea, que hay cosas muy curiosas, lecturas muy metafóricas, que solventan con la victoria muda de Coda. Yo diría que tenemos muchísimas ganas de pasar página y hacer, y nunca está bien, mejor traído esto, queremos hacer oídos sordos.
Sí, totalmente, ya queremos pasar de esto y ver qué nos trae el próximo año, o mejor dicho, la próxima temporada ya de premios, otras películas que sean pues más interesantes.
¿Y dónde comentaremos esa temporada? Pues a pesar de la decepción de ahora palpable, aquí la comentaremos en las ondas de Cinosky Rarities, en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, en 400.000 canales, en el blog de siempre, en redes. Vaya que seguiremos dando la turra, aunque luego pues la academia nos dé tanta candela y tantos disgustos.
Sí, sí, vamos, esperemos que mejoren las cosas en adelante, y bueno, todos los años decimos eso, esperemos que mejore y no sucede, pero bueno, esperemos que esta vez tengamos un poco más de suerte, vamos a ser optimistas y que las cosas mejoren. Esperemos que al final en la próxima temporada pues se nominen películas que realmente merezcan ser nominadas y que también ganen, sobre todo las que merezcan ganar, porque ahora teníamos una cosecha de películas que eran muy interesantes, pero al final ha ganado las que no debían, ¿no? Pero bueno, esperemos que la próxima temporada de premios sea mejor y eso, que los académicos realmente vean las películas y no solamente voten a ciega por ya sea por el nombre de los directores, de los conocidos, o porque una cadena, una productora, pues les diga que voten así a ciegas, ¿no? Veremos.
Y simplemente para terminar, le estamos dando ahora la bienvenida a una nueva era, a la era en la que las plataformas van a festivales, compran películas o ellos mismos financian desde la nada proyectos y al final compiten entre ellos, y es a ver quién la tiene más gorda. Apple le ha podido a Netflix y este cachondeo o este culebrón seguirá en años venideros, porque este 2022 ha sido la edición de los Oscar en el que las películas se han visto más en plataformas que en cines. Así que el panorama, el paradigma ha cambiado y por lo tanto los timings de la carrera también. porque Coda empezó siendo una mera anécdota en el camino y ha ido engrandeciéndose, ¿no? Con los A, con los PGA, y nos plantamos a pocos días de la gala dándonos cuenta de que ahí había una bola de nieve que sin hacer ruido se había hecho muy grande y que plas ha explotado hace escasas horas allá en el Dolby Theater. Así que veremos qué pasará en el futuro y aquí estaremos para comentarlo. Y acabamos con No Time to Die, que fíjate, no murió la canción porque llevaba 2 años en las playlists y finalmente ganó el Oscar.
Sí, sí, creo que fue, también la cantaron en la anterior gala, ¿no? Si no me equivoco.
Yo diría que sí, diría.
Y ahora de nuevo la cantaron y ha tenido suerte, ¿no? Esa canción, tal vez es la mejor de las que estaban nominadas, así que está bien que haya ganado.
Bajo mi punto personal, si no gana Encanto y no gana Beyoncé, yo aplaudo, así que os dejamos con Billie Eilish y la performance en directo, además de la gala, y nosotros volveremos muy pronto, ahí lo dejo, porque los Oscars 2023 parece que no, pero ya se han estrenado cosas, ya hay noticias, ya hay run y volveremos más pronto de lo que pensáis. Ahí os dejo con el misterio. Así que Mayra, yo te doy las gracias y te aplaudo a lo sordo, así levantando las manos como si fuera el fauno de Guillermo del Toro.
Gracias a ti por esta charla y por seguir esta carrera, pues que más o menos interesante, pues las películas que nos dejan es lo importante de todo.
Claro, en tu horario ecuatorial tú estás fresca como una rosa, pero yo estoy destrozaico. Así que después de esto yo voy a la ducha, un capítulo de Twin Peaks y a dormir en este orden.
Claro, claro, necesitas descansar ya.
Total, pues mira, me voy con Laura Palmer. Así que amigos, gracias por habernos seguido, gracias a todos los que han aportado audio, gracias a los muchos oyentes, porque en estos últimos días ha habido más tráfico en nuestros canales, y a pesar de todo, que viva los Oscar, porque esto está para pasárselo bien, para reírse un rato y para también un poco, pues, vivir las cosas con un poco de guasa y cachondeo. Hay tiempo para la gracieta y también para la trascendencia, y el cine nos permite unir las dos cosas, lo más importante y lo más frívolo, y los Oscars son eso, un escaparate lujoso, precioso, pero en el fondo también muy vacío, y una cosa y la otra nos encanta.
Sí, sí, claro que sí, hay que ver el lado positivo o el lado alegre de las cosas, y como digo, simplemente dar prioridad a las películas y lo que nos gustó bien, lo que no nos gustó también, nadie tiene la verdad absoluta, y pues eso, disfrutar del cine, que eso es lo importante.
Porque la gente está como muy cabreada, muy enfadada, muy susceptible. Pues si esto es cine, es que no, el mundo ni mejorará ni empeorará por las películas.
Sí, claro que sí. Así que, sobre todo por la gala, ¿no? Sobre todo por los Oscar, no, nada va a ser mejor o peor, así que hay que tomárselo con tranquilidad todo y ya está.
Claro que sí. Paz y amor a todos. Nos ha quedado aquí una despedida muy chill out, muy de yoga, muy Buda, muy zen.
Muy
así
de
que
Tammy Faye.
Muy de Tammy Faye, claro que sí. Aleluya, God Almighty. Pues nada, telepredicadores Meza y Vidal se van a descansar porque llevan unos días de mucho tute laboral y cinéfilo y de todo y podcastero. Así que un abrazo, amigos, y Mayra, bendiciones y buenas noches.
Buenas noches, chao, hasta la próxima.
Hasta la próxima, adiós.